Es un enorme placer y es un honor verdaderamente poder estar aquí ahora como pastor de ustedes. En especial le quiero agradecer a mi esposa Auri, a mis hijos Paula, Daniel, por todo el sacrificio que han hecho estos últimos 5 años de entrenamiento en California. Pero es un honor poder estar aquí con ustedes. Es un honor poder ser parte de lo que el Señor está haciendo en este momento. En el medio de ustedes y de nosotros como congregación. Como les decía, he estado 9 años, no, desde el 2009 en esta congregación, congregación que amo, es mi iglesia, siempre he sido miembro de aquí, aun cuando estaba en California, y es un honor estar aquí ahora. Así que, bueno, les doy las buenas tardes en forma oficial. Es con gran gozo que me dirijo a ustedes como el pastor de esta congregación hispana ahora en Berean Community Church, una iglesia que proclama la Biblia, una iglesia que exalta a Cristo. Esta vibrante y amorosa congregación está entrando en una nueva estación, una etapa que Dios en su diseño soberano ha preparado en su ingeniería providencial desde antes de la fundación del mundo. Hoy tendremos un tiempo especial después del servicio donde Pastor Nate nos va a informar acerca de los nuevos pasos que estaremos tomando, no solamente en lo concerniente a la transferencia de membresía, sino también asuntos administrativos y algunas cosas doctrinales. Debido a esto, mi tiempo en esta tarde será ligeramente reducido. Pero eso me provee la ocasión para hacer una breve introducción de un tema que estaré abordando durante las próximas 4 semanas, que es el tema de la cristología. Usted se preguntará, ¿qué es la cristología? Bueno, es el estudio de la revelación de Dios, especialmente de la segunda persona de la Trinidad. Es un estudio integral de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, tomando el Antiguo y el Nuevo Testamento y viendo cómo esas enseñanzas se relacionan en lo que tiene que ver la función de profeta, rey y sacerdote de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es importante aprender cristología? Conocer acerca de nuestro Señor es fundamental. No solamente es fundamental, sino que es necesario. Jesucristo es la verdad, y el que no conoce a Jesucristo, no conoce la verdad. El que dice conocer a Jesucristo, pero no lo describe correctamente, simplemente está describiendo un ídolo de su propia imaginación. Lo que todas las herejías tienen en común es la negación de Cristo y la negación de su obra. Hermanos, así como Jesucristo está en el corazón del Evangelio, en el corazón de cualquier herejía se encuentra un malentendido o una negación de lo que es la persona de nuestro Señor. Y usted se estará preguntando también, ¿por qué esto es así? ¿Qué lleva a la gente a malentender la persona y la obra de Cristo? Bueno, es tan simple como esto. Para el inconverso, la idea de que la salvación se obtiene pura y exclusivamente por la gracia soberana de Dios es algo repulsivo. Para el hombre o la mujer no regenerados, la idea de que la salvación puede ser obtenida y alcanzada a través de Jesucristo no es algo que es atractivo. La idea de que Él, Cristo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y que Él, Jesucristo, pagó por nosotros en la cruz del Calvario, es algo que es desagradable para los pecadores. Hay algo innato en el hombre que quiere autojustificarse delante de Dios. El Evangelio de Jesucristo es ofensivo para el hombre rebelde a Dios porque remueve toda posibilidad de que éste traiga cualquier habilidad para poder contribuir algo a su salvación. Es el orgullo del hombre caído que se ve reflejado en su reluctancia, en su reticencia a admitir que al pecador solo le cabe levantar sus manos al cielo rogarle al Padre de misericordias que perdone su vida y sus pecados. Bíblicamente, el único camino que el pecador puede transitar es ese. Para obtener su perdón divino, el pecador debe venir en humildad y extender sus manos de fe. Esas manos de fe tienen que estar vacías al cielo para poder recibir el regalo gratuito de la salvación que Dios ha alcanzado y ha producido a favor del pecador a través de la persona de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo. Y esto, hermano, es lo que las religiones falsas tienen. Ellos tienen un concepto erróneo de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Ellos no entienden la obra de Cristo a favor de los pecadores. Por eso decimos que así como Cristo está en el corazón del Evangelio, en el corazón de cualquier falsa doctrina, hay una negación de su persona o una idea equivocada de la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos distinguir esas falsas religiones? ¿Cómo podemos distinguir la falsa religión de una religión verdadera, de la religión verdadera? La única respuesta que es bíblicamente aceptable es que es el concepto correcto de Cristo o la falta de este lo que va a determinar la diferencia entre una religión falsa y el único camino verdadero. Es la diferencia entre el camino que conduce al cielo y el camino que conduce a la perdición. En otras palabras, conocer quién Cristo es un asunto de vida o muerte. Y le quiero dar una ilustración, espero que un poco cómica, para entender esto un poco más. Supongamos que usted viene a visitarme al barrio donde vivo, pero es un barrio muy peligroso donde hay gangas, hay violencia y ellos dominan la calle. Entonces estos grupos que dominan las calles paran a los autos y a la gente en las esquinas para saber a dónde la gente se está dirigiendo. Y a no ser que cuando ellos lo paran, usted diga, bueno, voy a tal lugar y conozco a tal persona, la cosa va a ir muy mal para usted. A no ser que usted diga que me conoce y me describa correctamente, le va a ir mal. Así que supongamos que llega a la esquina, la pandilla de violentos le para y le dice, ¿a dónde vas? Y usted dice, bueno, vengo a visitar a Rubén. Y ellos le piden que usted me describa a modo que lo dejen pasar. Entonces usted les dice, bueno, él es alto y esbelto como La Roca, o como John Cena o Arnold Schwarzenegger. Y él es musculoso y de pelo rubio como He-Man. Ah, no creo que le vaya bien con esa descripción. Seguramente lo van a bajar del auto y le van a hacer pagar las consecuencias de haber dado una descripción errónea de mi persona. Entonces, ¿cuánto más importante es tener una idea clara de Jesucristo y poder describir a Jesucristo correctamente de acuerdo a lo que la Biblia enseña de Jesucristo? Porque de esa manera y solamente de esa manera podemos poner nuestra fe en Él. De la misma manera que nuestra risueña ilustración, usted solo podía salvarse de la golpiza si me describía correctamente. En el plano espiritual, usted solo podrá ser salvo del sufrimiento eterno si conoce al Cristo revelado en la Escritura. Y por eso quiero hablar de Cristo. Es así de simple, hermanos. La fe de salvación que es regalada por Dios es efectiva si está puesta en la persona y en la obra de Cristo. Es crucial conocer quién Cristo es. El objeto de nuestra fe es lo que va a determinar la efectividad de esa fe. Usted puede tener fe en que el cielo es de chocolate o que va a llover café en el campo, pero lo único que le asegura que su fe está siendo puesta en lo correcto o en la persona correcta es si su fe está puesta en Jesucristo. Muchas falsas religiones en el mundo están llenas de personas que tienen una gran fe depositada en falsos líderes. Esa es una fe vana, es una fe muerta, es una fe humana, es una fe vacía. La fe de salvación, la fe salvífica, es una fe que es regalada por Dios al pecador para que él la deposite en el objeto salvador de esa fe, que es la persona de Jesucristo y su obra. Reiterando nuevamente, debemos conocer a Cristo. Debemos saber quién Él es y qué es lo que hizo. Debemos conocer su persona, debemos conocer su obra. Y eso es lo que estoy planeando hacer en estas, hoy brevemente y las 3 semanas que vienen. Porque las semanas entrantes estaremos viendo a Cristo en su divinidad, luego a Cristo en su humanidad y luego a Cristo en su impecabilidad. Y la idea es que teniendo una base sólida acerca de quién es Jesucristo, podamos adentrarnos con más confianza en el libro que vamos a estar estudiando, que es el libro de Colosenses. Un libro majestuoso, maravilloso, donde la persona de nuestro Señor es exaltada y engrandecida conforme vemos su persona exaltada, conforme vemos su obra explicada, conforme vemos la influencia en la manera en la que el creyente vive su vida para la gloria de Dios. Ahora, le quiero comentar algo, para que no lo sorprenda. La gran diferencia que usted verá entre estas cuatro primeras predicaciones y los mensajes de Colosenses está en la manera en la que vamos a tratar estos primeros estudios. Cuando hablamos de cristología, estamos usando lo que es llamada teología sistemática. Este tipo de estudio de la teología nos ayuda a establecer lo que son barandillas o barandillas, si lo digo en argentino, o rieles espirituales. Son cosas así como también de donde salen los credos, las confesiones. Son fuertes vallas que los ayudan a cotejar que las convicciones y las confesiones de fe están alineadas con la verdad de la Biblia. Entonces, así como cuando usted maneja en la ruta, las vallas fuertes que están al costado de la carretera le ayudan a reducir accidentes, de la misma manera, la teología sistemática le va a ayudar a mantenerse en esa ruta bíblica segura. Al aplicar la teología sistemática a nuestro estudio en estas predicaciones de la cristología, vamos a poder armonizar todo lo que la Biblia enseña respecto a la persona y la obra de Cristo. En el caso de estudiar a Cristo, su persona, su obra, vamos a considerar diferentes pasajes de la Escritura que aportan diferentes matices, diferentes verdades de nuestro Señor. Y le voy a dar algunos ejemplos que lo vamos a ver más en detalle los domingos que vienen. Por ejemplo, para establecer el estudio de la cristología, si vamos a definir lo que es Cristo en su divinidad, podemos ir a pasajes como Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:3, Colosenses 2:9 y Primera de Juan 5:20. Todos estos nos hablan de la deidad de Cristo. Les leo algunos. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Luego, Tito 2:13, nos dice el apóstol Pablo ahí, que es bienaventurada la manifestación, dice, de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Luego, Colosenses 2:9, que vamos a estar estudiando en detalle, dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Luego, uno de mis pasajes preferidos, Primera de Juan 5:20, hablando de la Deidad de Cristo, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermoso. Entonces, sin haber hecho una exposición de cada uno de esos versículos, cada uno de estos pasajes nos aporta verdades invalorables acerca de nuestro Señor. Nos ayudan a armonizar toda la enseñanza de la Biblia respecto a la persona de Cristo y su obra. Entonces, al ver estos diferentes matices de su persona, al ver estas diferentes verdades de su obra, esto nos bendice. Ahora les quiero mostrar algunos pasajes también importantes que se usan en cristología para probar lo que es la humanidad de Cristo. Por ejemplo, 1 Juan 4:2, Hebreos 2:7 al 8, Hebreos 4:14 al 16, 1 Pedro 2:24, Lucas 2:52, Hebreos 2:14. Todas estas nos hablan de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, 1 Juan 4:2, seguramente conocen de memoria este versículo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, amigos, si usted no confiesa que Cristo vino en carne, usted no es un cristiano. Dice otro versículo que podemos leer, Hebreos 2, capítulo 2, versículos 7 al 8. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Bien claro, el Hijo de Dios, el hombre, Jesucristo, hombre. 1 Pedro 2:24, uno de mis preferidos para mostrar la humanidad de Cristo y cómo Cristo puede entendernos, porque él también es hombre. Dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Es admirable, es maravilloso, es increíble ver, tan alentador ver estas palabras y cómo nuestro Señor claramente es mostrado como un hombre, como lo que es. El famoso versículo por ahí en la escuela bíblica, lo han escuchado varias veces, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermanos, lo que les estoy queriendo mostrar es que sin estar haciendo un estudio exegético de cada pasaje o cada uno de esos versículos, cada uno de ellos le muestra a usted una verdad maravillosa y súper importante de la persona de Cristo. Esto es teología sistemática en acción, para poner rieles o barandillas que nos protejan de salirnos del camino de la ortodoxia cristiana, de la verdad cristiana, cuando estamos haciendo el estudio de un pasaje. Y esto es lo que se demuestra en la Escritura como el carácter análogo de la Escritura. ¿Qué significa esto? La teología sistemática nos ayuda a organizar los hechos en un todo orgánico. Necesitamos creer en este carácter análogo de la Escritura, que básicamente es un concepto hermenéutico de cómo interpretar la Biblia, donde vemos que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Porque la Escritura siempre está de acuerdo con la Escritura. Por eso, ahora, brevemente, les dije que iba a ser breve, vamos a ver, no en detalle, no haciendo una exégesis del texto, les quiero mostrar a Cristo, el único mediador. Cristo, el único mediador. Y ahí ustedes pueden ir conmigo al pasaje de 1 Timoteo 2:5. Conocer quién Cristo es un asunto de vida o muerte. Debemos conocer a Cristo, debemos saber quién Él es y lo que Él hizo. Debemos conocer su persona y su obra. Para mostrarles brevemente a este Cristo que es nuestro mediador, vamos a leer ese pasaje juntos. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, hablemos un poquito del tema de qué es un mediador. Por ejemplo, en el mundo, hablando de las cosas del mundo, en el campo del trabajo social, la mediación es una intervención para resolver problemas. Es algo que floreció sobre todo en las décadas del 70, del 80, donde en especial se veían casos de custodia de los hijos, de divorcios, conflictos entre padres e hijos, disputas familiares. Entonces, este mediador venía a ayudar a la familia. Ahora, estos mediadores trataban de traer armonía o solucionar problemas familiares y sociales. Pero esto es totalmente distinto a lo que estamos hablando de Cristo como mediador. Les doy otro ejemplo. En el mundo de las finanzas existen organizaciones dedicadas a mediar entre las partes que están en conflicto, donde el mediador asiste y guía a ambos bandos hacia su propia resolución. El mediador dice, bueno, yo les digo qué es lo que hay, ustedes se ponen de acuerdo. El mediador no decide el resultado, sino que ayuda a las partes a entender y a centrarse en los asuntos importantes que son necesarios para arribar a un acuerdo. Pero esto es totalmente diferente al rol de mediador de Cristo. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús une el cielo con la tierra. El único mediador, y una de las cosas que Cristo hizo como mediador fue la de obtener nuestra salvación a través de su obediencia. El teólogo Louis Berkhof dijo que Cristo como mediador entró en la relación federal en la que se encontraba Adán en el estado de integridad. ¿Para qué lo hizo? Para ganar la vida eterna para el pecador. Y esto constituye la obediencia activa de Cristo, que consiste en todo lo que Cristo hizo para observar la ley en su aspecto federal, representándonos a todos, pero como condición para obtener la vida eterna. Hermanos, la obra mediadora de Cristo no solo ofrece el pago del castigo, sino que provee la obediencia a Dios que el pecador no puede proveer. Es increíble, es maravilloso. En las palabras de otro teólogo, Goodman, dice esto Goodman: el mero sufrimiento del castigo no es suficiente para la satisfacción de la ley. Y él da la razón por qué, dice, porque no responde adecuadamente al designio primario y absoluto del legislador. El legislador no hizo la ley para simplemente que alguien sea castigado, no. Dice Goodman, así como el empujar al deudor a la cárcel no anula la deuda, tampoco al arrojar al pecador al infierno satisface lo que debe. Entonces, básicamente, él dice, bueno, Cristo hizo mucho más que perdonarnos, Cristo hizo mucho más que pagar por nuestra deuda, Cristo vivió la vida de obediencia que nosotros no podíamos vivir y que agrada a Dios. Cristo como mediador, hermanos, nos representa delante del juez justo de la creación. Y si ustedes han pensado en eso, no sé si han estado en la corte alguna vez. A mí me hace temblar estar delante de un juez. Imagínense estar delante del juez, del justo juez de la creación. Juan Calvino se ve que imaginó eso en algún momento, porque él dice que debemos tener en cuenta lo imponente de esta presencia majestuosa del juez del universo. Este es el juez, es aquel cuya refulgencia eclipsa las estrellas, cuyo poder derrite las montañas, cuya ira sacude la tierra, cuya sabiduría toma a los sutiles en su astucia, cuya pureza hace que todas las cosas parezcan contaminadas, cuya justicia ni siquiera los ángeles pueden soportar. Es el juez justo que no absuelve a los culpables, cuya venganza, una vez encendida, penetra hasta el abismo del infierno. ¡Wow! Vamos a estar frente al juez justo de la creación si un día, si no nos arrepentimos, ¿no? Por la gracia de Dios, bueno, he recibido la fe salvadora y he puesto mi salvación en Cristo y me he arrepentido de mis pecados. Pero le quiero preguntar si usted nos está visitando hoy, si se ha arrepentido de sus pecados, si es consciente de que va a enfrentarse al juez justo de la creación, este juez que acaba de describir nuestro hermano Calvino. Porque si no te has arrepentido de tus pecados, la ira de Dios eternamente será descargada sobre ti. Pero ¿para qué llegar ahí si Dios nos proveyó un mediador? Alguien que vino a vivir la vida perfecta que tú no podías vivir. Alguien en que tú puedes poner tu fe, pedirle perdón a Dios por tus pecados, arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo en una nueva vida. De ese temible juez nos salvó nuestro amado mediador, el Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que Pablo le recuerda a Timoteo, en medio de un pasaje que está dedicado a la oración intercesora por los perdidos, de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y para no sacar el texto fuera de contexto, necesitamos entender por qué es que Pablo cree que es necesario recordarle a Timoteo acerca de que cuando ore, lo haga con confianza en la función mediadora del Señor Jesucristo. Piensen un momento en el pasaje de Juan 17, donde se describe la oración intercesora. Y estoy parafraseando, hay un puritano, Antonio Burgués, que dijo algo parecido a esto, que en lo que tiene que ver con la intercesión de Cristo, esta oración mediadora de Cristo es la base de toda la aceptación de nuestras oraciones. ¿Escuchó eso? La acción mediadora de Cristo es la base de toda la aceptación de nuestras oraciones. Nuestras oraciones, si no se encuentran en Él, en Cristo, son provocaciones. Son provocaciones más que apaciguamientos. Si la oración de un hombre piadoso puede mucho, como dice la palabra, es porque la oración de Cristo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho porque la oración intercesora de Cristo puede mucho. Y tenemos que usar eso a nuestro favor, en nuestro crecimiento personal, en nuestra santificación, en cómo nos llevamos con los demás, en cómo amamos a los hermanos, en cómo solucionamos disputas entre hermanos. Cristo es el altar sobre el que se santifican todas las oblaciones, todas las ofrendas. Quiere hacer algo para Cristo, quiere hacer algo para Dios, páselo por el altar de la mediación de Cristo, de donde proviene el incienso de sus oraciones, de donde proviene el incienso para que Dios encuentre en ellas un dulce y agradable sabor. No lo haga en sus propias fuerzas. Tiene un mediador. Y sí, Pablo cree que es importante recordar esta función mediadora de Cristo. Entonces debemos prestar atención para ver qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, bereanos, ahora. Y yo ahora, como pastor de esta congregación hispana, me quiero asegurar que estoy aplicando las mismas instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Usted sabe cómo Pablo amaba a Timoteo, su amado hijo en la fe. Y en esta sección de las Escrituras, el apóstol Pablo le está dando a él y nos está dando a nosotros instrucciones acerca de cómo administrar la iglesia. Recordemos que la iglesia es de Dios, no es nuestra. La iglesia debe seguir los principios establecidos por Dios para ser administrada. El Señor Jesucristo mismo dijo que es Él quien está construyendo la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hace? Sobre la base de la confesión de que Jesús es el Cristo. Recordamos esa instancia en Mateo 16, 13 al 26. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre tu confesión, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de su palabra. Entonces, es Cristo quien edifica su iglesia a través de su palabra. Debemos prestar atención a lo que Él está haciendo. Entonces, Cristo enseña que los apóstoles que Él ha instalado para dar y revelar su palabra son los que nos van a enseñar a nosotros. No es a través de revelaciones privadas, no es a través de Dios me dijo, no, es la revelación en la Escritura. Y por eso estamos prestando atención a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Efesios 2:20, hermanos, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en el contexto de este pasaje, Timoteo está administrando la iglesia de Dios, que está constituida de judíos y gentiles. Pablo le recuerda que para llevar adelante la casa de Dios, él debe tener en cuenta una cosa: hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador de todos los grupos. No hay acepción de grupos, ni necesidad de una separación basada en nacionalidades, en rango, en preferencias, en posición, en grupos étnicos. Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador para todos, no para cada grupo. O sea, lo que quiero decir con eso es que no hay dioses falsos asignados para distintos grupos. Hay un solo Dios y todos necesitan a ese solo Dios y todos necesitan a ese mediador. Si creemos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, entonces debemos aplicarlo en la manera en la que nos relacionamos con los demás hombres. No debemos permitirnos pensar en formas y maneras que separen y dividan innecesariamente al cuerpo de Cristo. Y hermanos, les quiero probar eso. El punto principal de este texto está en el final del versículo 1, si ustedes se fijan ahí. El final del versículo 1, 1 Timoteo 2:1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, versículo 1. Por todos los que están en eminencia, versículo 2. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, versículo 4. Él, Cristo, es el intercesor por todos los hombres. Y quedan nosotros que debemos alcanzar a todos los hombres. La idea de Dios es clara. Dios piensa en todos los hombres. El Evangelio es para todos los hombres, el rico y el pobre, el joven y el viejo, hombres y mujeres, griegos y judíos, blancos y negros, latinos y anglos, todos los hombres. Ahora, por las dudas, quiero aclarar que esto no significa que lo que Pablo está enseñando acá es que podemos predicar el universalismo, que todos van a ser salvos. No. Es verdad que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero así como Dios desea que las personas no pequen, ¿y qué hacen las personas? Pecan. O así como Dios quiere que la gente no haga maldad y la gente hace ¿qué? Maldad. Bueno, así también Él desea que todos se arrepientan de sus pecados y le glorifiquen y vivan para glorificarlo. Pero la realidad es que la gente peca a pesar de que Dios les ordena que no lo hagan. Y de la misma manera, la gente se va al infierno aun cuando Dios no desea que se vayan al infierno. ¿Se entiende? Pero usted insistirá preguntando, siempre hay un contra en la sala, ¿no? Pero, ¿por qué hay que orar por todos los hombres? ¿Y por qué Dios quiere que oremos por todos los hombres? ¿Y no es acaso eso una admisión de que todos van a ser salvos? Si hay que orar por todos, entonces, ¿todos pueden ser salvos, hermano? Bueno, la respuesta es que hay que orar por todos porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios que los puede salvar. Hay que orar por todos porque no hay diferentes grupos de pecadores que califican para ser salvos, como les decía antes, por distintos tipos de dioses, con D minúscula. Es la realidad de que hay un solo Dios que nos ayuda a entender que ese único Dios es la única esperanza salvadora de todos los pecadores, sin discriminación ni preferencia. Cristo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo Dios, un solo mediador. La necesidad de un Salvador es universal. El deseo de Dios de que todos sean salvos también es universal. Pero la realidad de que no todos serán salvos es tan cierto como el hecho de que todos pecan, aun cuando Dios no quiere que lo hagan. Dios no quiere que los hombres vayan al infierno. Eso es una realidad. Por eso nos instruye a nosotros, la iglesia, a que oremos por el perdido y a que entendamos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, lo que Cristo hizo como mediador no solamente tiene que ver con su sacrificio en la cruz, al morir como un sacrificio sustitutivo a favor del pecador, sino que también lo vemos en la función de Cristo como mediador que se está llevando a cabo en estos precisos momentos. Él está intercediendo por nosotros. Cristo intercede por todos por quien Él murió. Los creyentes ciertamente recibirán las bendiciones por las cuales Él pagó tan grande precio. Él se va a asegurar de eso. Él no deja la aplicación de los beneficios que Él mismo ganó al libre albedrío del hombre. No, Cristo intercede y Cristo se asegura que esos beneficios serán aplicados. Así que, mis Bereanos, insto a mis hermanos del Ministerio Hispano de Berean Community Church a mirar a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay ocasión más adecuada para orar por todos los hombres como este momento que nuestra congregación está pasando, donde Dios nos está uniendo a otra congregación de fe aquí en Berean. Debe recordar, hermano, que solo hay salvación en un Dios y que Él proveyó un único camino, un único mediador, Jesucristo. Los pecadores no pueden ser divididos en grupos y menos la iglesia. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos a Dios, su mediador y la salvación eterna que Él ofrece. Y el Dios de la salvación quiere que todos los hombres se salven, sin distinción de países, sin distinción de culturas, sin distinción de color de piel, sin distinción de lenguas, sin distinción de grupos étnicos. Eso es para ustedes, hermanos. Ahora, para los amigos que me visitan, nos visitan esta tarde, Dios en esta hora te llama a arrepentirte de tus pecados. Dios te llama y te ordena a seguir a Jesucristo en obediencia a su palabra. No esperes el día en que te tengas que enfrentar a ese Dios santo, al juez justo, cuyo poder derrite las montañas, cuya ira sacude la tierra, cuya justicia ni siquiera los ángeles pueden soportar. No esperes a tener que enfrentarte a aquel que no absuelve a los culpables, cuya venganza, una vez encendida, penetra hasta el abismo del infierno. De ese temible juez quiere salvarte nuestro amado mediador, el Señor Jesucristo. Es el deseo de Dios que alcance salvación y vida eterna. Es para eso que Dios envió a su Hijo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias. Sabemos que, como dice tu palabra, todos estamos bajo la maldición del pecado, que todo aquel que trata de justificarse por sus propios medios va a ser condenado. Pero tú enviaste a tu Hijo, que vivió una vida perfecta para pagar por nuestros pecados, pero también es aquel que está intercediendo para que vivamos una vida para tu gloria. Señor, conforme damos este paso gigante como congregación en unirnos a la congregación de Berean Community Church, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes y que nos permitas, al creer de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ser también mediadores entre un mundo perdido para alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. En tu nombre oramos, Señor. Amén.